sigue La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo. Cuando hablamos en estos programas de Alejandro Dumas, padre, dijimos que a pesar de su vastísima producción, una sola de sus obras, Los Tres Mosqueteros, hubiera bastado para darle celebridad mundial. Hoy, al referirnos a Alejandro Dumas, hijo, se me ocurre aseverar lo mismo. Si no fuera por La Dama de las Camelias, este escritor no hubiera llegado demasiado lejos. Pero entremos en materia. Dice el libro que el 12 de marzo de 1847 se llevó a cabo una gran venta de objetos ricos y curiosos en la calle de Antin, número 19, entre las 12 y las 5 de la tarde. Por la calidad de los objetos y la ornamentación de la casa, se podía entender, sin gran esfuerzo, que ahí había vivido una mujer mundana. Mujer que había muerto y cuya desaparición había purificado el ambiente de aquella espléndida cloaca. Al observar tanta opulencia, podía concluirse que Dios había sido muy clemente con ella, permitiéndole morir en medio del esplendor y el lujo antes de la vejez, que es la primera muerte de las cortesanas. Esta era la casa de Margarita Gautier. Alta y en extremo delgada, ojos negros coronados por cejas de arco y largas pestañas negras, nariz fina, recta, con ventanas algo abiertas que aspiran y exhalan sensualismo. Blanca, cabellos negros, tez afelpada, con fino y tupido vello. Dicen que cuando murió, parecía que dormía. Pero retrocedamos la escena. El señor duque de Mauriac tenía una hija que era el vivo retrato de Margarita. Tan es así que cuando la muchacha murió, el duque insistió en protegerla, y así lo ha venido haciendo por varios años, a pesar de que sabe que Margarita también acepta la protección de otros caballeros. Una noche cenan en casa de Margarita su amiga Olimpia y un caballero, Barville, que comete el error de traerle rosas en vez de camelias, que es su flor preferida. Está también su vecina Prudencia, con su amigo Gastón de Rieu, quien trae a su vez como invitado al joven Armando Duval. Armando es hijo del recaudador de contribuciones del Estado y un admirador platónico de Margarita. Durante un tiempo que ella estuvo enferma y hospitalizada, Armando iba todos los días a preguntar a Prudencia por la salud de la enferma. Esto, naturalmente, conmueve a Margarita, que se siente vivamente halagada. La reunión termina porque a los postres y tras algunos brindis, Margarita sufre un desvanecimiento. Armando no se separa de ella hasta que vuelve en sí y le pide que se cuide. Nace entre ellos una corriente de afecto mutuo. Margarita, que nunca ha sido amada por los hombres, sino admirada, le entrega una camelia y le pide que se la regrese cuando se marchite. Y el amor se filtra a través de los pétalos de aquella flor y estalla entre los dos jóvenes una pasión incontenible. Pero para que la felicidad sea completa, solo hay un obstáculo. que desaparezcan las deudas de Margarita, que ascienden a la suma de 50,000 francos. Un propósito más agrava la situación económica. Margarita desea ir a pasar una temporada en las montañas con Armando. Para poder reunir esa suma, Margarita acude a todas sus amistades. Una vez que sale Armando de su casa, ella cita al conde Giré, al que le pide 10,000 francos. Armando, que se entretiene un poco a la salida, se da cuenta de la llegada del conde y escribe una fulminante nota llenando a Margarita de los peores epítetos. Pero el amor puede más que el despecho. Armando se arrepiente y va a casa de Prudencia. Esta la manda a llamar y Margarita tiene que plantar al conde, cerrándose una importante fuente de ingresos económicos. Cuando se reúnen los dos enamorados, se produce una larga serie de reflexiones sobre la vida disipada en que la reina de la alegría de París, Margarita Gautier, reconoce que más que alegre es triste y que todo es rutina, mentira y vergüenza. Reiteran sus promesas de amor y determinan irse a vivir a una casita campestre en Autril. Los gastos de la casita los cubre Margarita vendiendo los objetos de su casa de París. Un día, Armando se entera por Prudencia de esta situación y va a ver a su notario para arreglar que los bienes de la herencia de su mamá pasen a nombre de Margarita. Para arreglar este asunto, marcha a París una tarde. Y no bien ha salido Armando, cuando llega a la casa su padre, un burgués herido en su orgullo, que viene a reclamar a Margarita la unión con su hijo. Le hace el señor un pavoroso chantaje sentimental. Le habla de religión, de convencionalismos sociales, de castidad, y al final, que su hija Blanca está a punto de casarse, pero que la familia del novio se enteró de la vida de Armando y ha resuelto evitar la boda. En un arranque melodramático, Margarita le contesta al señor Duval: «Diga usted a su hija Blanca que estoy dispuesta a sacrificarme por ella. Dígale que había una mujer con un solo ideal, con una sola ilusión, pero que todo lo ha sacrificado por ella, destrozando el corazón con sus propias manos». Con esto se va satisfecho el viejo Duval y Margarita se inunda en un mar de llanto. Cuando regresa Armando, ella estaba redactando una carta en la que se despedía de él. Pero tuvo la entereza de ocultar su dolor hasta en la noche en que pretextó que tenía que ir a París a arreglar algunos asuntos. Minutos después, Armando recibió de un mandadero la carta fatal. «Cuando recibas esta carta, yo ya seré de otro hombre». Armando lanzó un grito de dolor. Su padre, que había estado esperando escondido este momento, se presenta y Armando se arroja entre sus brazos. Margarita continuó el ritmo agitado de su vida. El marqués de Barville pagó todo lo que ella debía y le rescató sus muebles y sus joyas. Como una duquesa se veía Margarita en la ópera, en los paseos de los Campos Elíseos y por todo París. Armando, herido y sin saber la verdad, buscaba la oportunidad de vengarse de la malvada mujer. Finalmente, coincidieron en una fiesta. Armando y Barville, el compañero de Margarita, sostienen un terrible duelo en la mesa de juego, ganando a Armando. La dueña de la casa, Olimpia, llama a todos para la cena. Tienen una breve entrevista a solas Armando y Margarita, en la que no llegan a explicarse las cosas y, lejos de amainar, la tormenta crece en el alma del joven. Sus ojos son verdaderos puñales. Golpea a Margarita, a la que hace rodar por el suelo. Llama a gritos a todos y les dice que, como Margarita había pagado las rentas de la casita campestre, él venía a devolverle el dinero, arrojando sobre ella los billetes que había ganado en el juego. Margarita ya no oyó nada. La emoción y la enfermedad la hicieron desmayarse. El marqués de Barvil reta a duelo a Armando. Duelo que se lleva a cabo y, como es de suponerse, gana Armando. Margarita vuelve en sí muy agotada y es trasladada a su casa, vigilada constantemente por el médico. Por su parte, el padre de Armando se entera de los pormenores del duelo y escribe dos cartas, una a Margarita pidiéndole perdón y otra a Armando explicándole la escena de la casita de campo. La enfermedad progresa. Los accesos de tos son cada vez más frecuentes. La tuberculosis llega a su punto crítico. Apenas hay tiempo para que Armando llegue y Margarita expire en sus brazos una vez que los enamorados vuelven a jurarse amor eterno. Y termina este libro con unas palabras del autor que dice: «No soy apóstol del vicio, pero donde quiera que oiga la voz de la desventura noble, me haré eco de ella». Y esto, pues no es más que un pequeño resumen de la muy conocida novela La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.